Para charlar de esto tenemos en línea a Mariano Cunio Libarona, Ministro de Justicia de la Nación. Hola Mariano, Nico Yacoyer Nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Mariano, bueno, hay la presentación entonces de este Código Penal que, en principio, ¿qué filosofía tiene?
Mira, el Código busca distintas situaciones. Primero, nuestro Código actual es de 1921 y ha tenido muchísimas reformas y leyes especiales y anexos. Busca ordenarlo. Segundo, el mundo cambió. No existía esta violencia, mafias, internet, extorsiones con criptomonedas. Un mundo distinto, no existían los automóviles. Entonces, lo que busca es actualizarlo. Actualizarlo a la problemática que sufre la gente hoy. Viudas negras, estafas, robos. El delito de corrupción, narcotráfico. Narcotráfico recién nació en los años 60, y entonces las leyes especiales que fueron cambiando. Claro. Es tratar de dotarlo de una realidad social, pero dotarlo de lo que clama la sociedad, que es una justicia proporcional y real, y que las haga realmente las pague, es decir, basta de impunidad. Entonces, en forma proporcional y equilibrada.
Para eso, Mariano, hay como una demanda de la sociedad en términos de o aumentar las penas o hacer más, no sé si la palabra es rigurosa, ¿no? La ejecución de las mismas.
Mira, las dos cosas. La realidad es que nuestro código quedó absolutamente desfasado, claro, en materia de penalidades. Por ejemplo, la prescripción de los delitos sexuales. La prescripción de los delitos de homicidio. Es algo que tal vez en 1921 era correcto. Se valoraba la prescripción. Se tiraba la causa en un casillero que se llamaba archivo. Y ahí quedaba paralizada. Hoy no es concebible que exista la prescripción de delitos gravísimos de esta naturaleza. Por ejemplo, tampoco es... Vos mirás, el marco punitivo, luego de tantos años de reformas, es absolutamente desproporcionado. Sí. No tiene concordancia. Pero lo que buscamos es equilibrarlo. Creamos un sistema de multas para delitos contra el patrimonio y delitos de codicia, es decir, que se le aplique al imputado una condena de prisión y multa. Creamos un decomiso sobre los bienes, que se sigan los bienes y se recuperen los bienes del delito, inclusive en forma anticipada a la condena, que se destinen al Poder Judicial, a seguridad, a cuestiones útiles de tecnología y reformas edilicias, claro, que tengan una fuente de financiamiento apta. Claro. Luego, también, en esa materia, se establecieron atenuantes y agravantes, con detalle preciso. Entonces, el juez, al momento de fallar y dar una condena, tiene que mirar los atenuantes y los agravantes y sobre esa tabla resolver, de claro, modo tal de que exista una coherencia en la materia punitiva y de sanción.
Está clarísimo eso. Leía, ¿no es cierto?, algunas otras líneas de la propuesta. Me pareció interesante esto de darle mayor protagonismo a la víctima en algún punto de los procesos.
Fundamental. La víctima es en estos tiempos en nuestra vida, la real destinataria de la política criminal, el centro de atención. Ajá. El siglo pasado fue imputado.
Claro, ahí hay un cambio de paradigma.
El código penal, el paradigma, es la carta magna del imputado. Uh-huh. Se habían olvidado de la víctima. A partir del año 1954 en Alemania, con Nauke, empezó a ponerse en vigencia este nuevo paradigma. En el año 70, el profesor Roxin, al dictar el código alternativo penal, tuvo ya en cuenta a la víctima. Llegó a la Argentina muchos años después. En el 2000, el profesor Mayer empezó a ver a la víctima. Uh-huh. Y realmente, a mí en mi caso particular, que soy víctima de muchos delitos y algunos violentos, graves, y te queda un trauma psicológico, que te dure un tiempo y te queda un enorme perjuicio, ¿cómo no va a tener participación en el proceso? Sí. Entonces, hay una ley de víctimas, pero nosotros le damos mayor intervención, por ejemplo, en caso de otorgar una probation, una libertad condicional.
Hay una consulta a la víctima.
La víctima de su opinión.
Ok. No vinculante, pero una consulta.
Una consulta que va a ser importante a los ojos del juez, claro, y del fiscal.
Claro.
Tenés que ver a las víctimas. Hoy se hace con el imputado solamente,
¿sí?
Porque participe la víctima también.
Ciertamente. Y en materia de, hablando de víctimas, ¿no? De legítima defensa, por ejemplo.
En legítima defensa, lo que se tuvo en consideración, mucho énfasis de nuestro en esto. Te voy a dar un ejemplo. El código viejo, el código actual, dice: el que encuentre una persona a la noche, que haya escalado,
sí,
y lo encontrás en tu casa, puede ejercer legítima defensa.
Sí.
Se llama legítima defensa privilegiada. ¿Pero por qué a la noche?
Sí.
¿Qué? ¿Es el atardecer? ¿Y por qué? Si hace resistencia. Vos te entras a tu casa y te encontrás el 3%.
Claro, o por qué escalando, tal cual.
No, legítima defensa, cuando soy víctima de una agresión ilegítima.
Claro.
Tengo derecho a defender.
¿Y qué, Mariano, con ese requisito de la necesidad racional del medio empleado para impedirla? Porque era como una cosa compleja.
Sí.
Ahí te estamos perdiendo. Hola. Bueno, estamos hablando con Mariano Cunio Levarones, ministro de Justicia de la Nación, que está teniendo algún problema en la línea. Estamos charlando sobre algunos de los puntos, ciertamente los más importantes, de este proyecto de nuevo Código Penal que hoy el gobierno anunció que estará presentando. Y esto sí es una novedad. Para ser tratado en el periodo de sesiones extraordinarias, a que va a estar convocando ahora mismo. Sí, así que le imprimió el gobierno alguna urgencia a esto.
Está bueno.
Yo creo que en parte, y esto es un análisis enteramente mío y que tiene que ver con lo político, para aprovechar la ventana de oportunidad que puede significarle este, qué sé yo.
Es que es una gran
nueva
deuda.
Composición, ¿no es cierto?, del Congreso y el envión después de las elecciones, porque cuando eso se enfría, y es un tema muy complicado,
sí,
no para la sociedad, sino para la política, sobre todo. Ahí, Mariano, te recuperamos.
Sí.
Sí. Estábamos charlando sobre la legítima defensa,
sí,
y esta cuestión.
La legítima defensa también se tuvo en consideración cuando actúan fuerzas de seguridad en el ejercicio legítimo de su cargo, ¿no? Obviamente un exceso o un abuso. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que lo puse cuando el personal de seguridad no está en funciones. He tenido casos, cuando trabajaba en tribunales, del señor que va, policía, que va en un vehículo y entra en un colectivo, entran ladrones y él defiende y mata a uno. No está en funciones, pero igual tiene que hacerse extensiva.
Claro.
En realidad están funciones 24 horas. Luego que se presume a su favor, parte de una base de inocencia.
Uh-huh.
O sea, se trata de proteger que actúen, es decir, cuidemos a quienes nos cuidan.
Efectivamente. Mariano, hoy trascendió particularmente esta cuestión de la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con la corrupción. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Mira, es un tema que le analizamos mucho y concluimos con la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción, que si el espíritu nuestro es que graves delitos no prescriban, pues hay graves delitos de corrupción que no deberían prescribir.
Claro.
Es una cuestión de coherencia. También el narcotráfico, el contrabando de determinadas sustancias, o otro tipo de conductas graves.
La idea, Mariano, es tratar esto en el periodo extraordinario de sesiones, es decir, más o menos rápido.
Tratar de formar dos comisiones con diputados y senadores que lo vayan estudiando. Esta es una propuesta. Es una propuesta hecha desde 44 años de experiencia. De
claro.
Y de 1000 clases y 1000 casos. Entonces, tratar de que los representantes del pueblo y las provincias lo estudien, lo analicen, seguramente corrijan determinados criterios bien de toda la sociedad. Yo creo que si lo pongo a votación de la sociedad, gano.
Sí, duda, es que es muy probable.
Salvo el delincuente, la persona de bien lo va a votar a favor seguro.
Sí, va a ser muy interesante ver cómo camina en el Congreso, porque yo creo que va a encontrar más resistencia en la política ideologizada,
seguro,
que en el sentido común de la calle.
Claro, incluso la doctrina penal está dividida, en el sentido de que tenés posturas extremas en ambos lados, la dogmática penal está discutida.
Efectivamente.
Pues bueno, todo eso está bueno que se discuta en el Congreso.
Uh-huh.
Es el mayor trabajo durante un año y pico con sábados y domingos incluidos que me agotaron, pero con el propósito de que, bueno, lo estudien y ponerlo en tela de juicio arriba de la mesa para que se analice.
Mariano, última pregunta.
No me creo el dueño de la verdad, me creo que actúo con sentido común y lógica y lo que cree el ciudadano.
Vamos a ver cómo se da la conversación, va a ser muy interesante. Última pregunta, algo que sé que estás ocupado, y es saltando de código, ¿qué está pasando con la implementación del procesal penal federal?
Bueno, fantástico, estoy precisamente acá saliendo de Corrientes camino a Chaco, y lo instalamos en Chaco, Corrientes y Formosa, ya son 16 y 17 provincias, si contás parte de Capitela, la provincia de Buenos Aires, que ya rige, es un logro increíble.
¿Qué apurón le dieron, eh?
A ver, hacerlo. No, un esfuerzo mancomunado de muchos, del Consejo de la Magistratura, del doctor Rosati, del doctor Casal de la Procuración, de Estela Mari, hay Casación, Asociación de Magistrados. Es un esfuerzo mancomunado que tiende a que tengamos una justicia procesal y penal mejor. También voy por el régimen de la minoridad, y está en el Congreso, y también voy por la ley de juicio por jurado.
El régimen de la minoridad es básicamente la baja de la edad de imputabilidad con un régimen propio.
Tiende a dar ejemplo, no la impunidad que tienen los menores hoy. Tiende a que el chico de 14 años de 1980 no es el chico de 14 años que ahora, con droga, violencia, mafias, mayores que los manipulan, etcétera. Y tiende a lo más importante: reforma, resocialización, reeducación, un supervisor, cuidado, darles educación, un oficio, deporte. Tiende a darle una segunda oportunidad al menor en conflicto con la ley penal.
Mariano, muchísimas gracias por la charla.
No, espero haber sido claro.
Clarísimo, un abrazo. Adiós. Grande. Es Mariano Cunio Olivarona, ministro de Justicia de la Nación.